La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Radio Lindo. Una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo.
Elvira Lindo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás cumpliendo tu palabra de traer canciones que no son versiones originales.
Que son evoluciones. Bueno, fíjate, yo me quedo muy extrañada que a veces, no es por nada, pero se muere un actor americano súper secundario y de repente está como en la primera página de todos los periódicos, si es que se puede decir página ya.
Sí, todavía sí.
Y de repente se muere alguien tan importante como Sergio Méndez y la verdad es que se le ha dedicado
muy poco
espacio y fue una persona muy importante en la composición brasileña, cantaba muy bien, aquí han cogido su voz, pero lo que ha hecho es un grupo de hip hop americano.
Una mezcla pues, chula, ¿eh?
Es una mezcla chulísima, ¿verdad? Mucho. Es tan buena la canción. Tab magnification, tab magnified like every day. So yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and blues will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it.
Le has hecho por un momento un poco la competencia a Iñaki de la Torre.
Sí.
Con esto del buceo en las cosas,
bueno,
de la música.
Que conste que la sección de Iñaki yo la escucho, buenísimo. Tú lo sabes, siempre con muchísima
atención.
Yo por
eso lo llamo profesor.
Claro.
Sé que no es profesor oficialmente, pero es divulgador.
Claro, y además es que te enteras de muchísimas cosas.
Como si lo fuera. Oye, Elvira, quiero recordar a los oyentes que en Radio Lindo de AS nos hemos propuesto esta temporada poner el foco de manera especial en personas, en proyectos que aunque sea en una dimensión pequeñita o modesta, cambian para bien la vida de otros. Que es un reto que puede ser pequeño, a mí me parece que es muy grande, que eso es muy complicado y cada semana habrá que ir manteniéndolo. Pero antes de que nos presentes el tema de hoy, hay dos preguntas obligadas esta semana. Uno, si viste el debate de Kamala Harris y Donald Trump, y el otro, lo de Pablo Motos y David Broncano.
Las dos cosas, ala, sí.
Tú misma, dale.
Bueno, Kamala Harris yo creo que ha sido una sorpresa para todo el mundo. Porque,
¿para ti también?
Para mí también, porque yo para mí era un personaje muy, como vicepresidenta, muy oscurecida, muy en un segundo,
¿no?,
plano, sí. Entonces, creo que ha sorprendido y creo que yo en todas estas cosas de la política siempre busco el lado psicológico, ¿no? Yo creo que ella ha sido muy inteligente encontrando los puntos débiles de Donald Trump, que aunque nos pudiera parecer un payaso, que lo es, aunque parezca una persona sin cultura, que lo es, aunque parezca una persona... Pero hay algo de lo que dice que atrae a muchísima gente.
Sí, claro, está claro.
Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está la cosa. Y ahí está el riesgo de tener un debate con él. Yo creo que no lo podía tener Biden por su debilidad. Yo creo que no lo pudo tener Hillary Clinton, porque Hillary Clinton es tiesa, rígida, pertenece a una, como una especie de élite muy separada del mundo real. Y yo creo que de repente ha sorprendido que esta mujer, además, aparte de que es mujer, aparte de que le vemos otro color en la cara y aparte de que es muy inteligente, yo creo que está dotada con algo que anula a este contrincante, que es el sentido del humor. Es decir, que cuando él ha dicho muchas barbaridades, porque ella empezó, yo creo, muy nerviosa, pero luego supo cómo neutralizarlo, y eso creo que es lo más importante, porque no es fácil, a todos nos pasa en la vida que sabemos que hay personas que son histriónicas que no tienen razón, pero no sabemos cómo llevarles la contraria.
Son, o sea, la kriptonita.
Y sin embargo yo creo que ella ha encontrado la manera, es decir, cuando él dijo una algo tan grotesco como que los inmigrantes se comían a los, a los animales de compañía, yo creo que ella se le vio que estaba estupefacta.
Estaba muy bien porque tenían los micrófonos cerrados, que eso a mí no me acaba de gustar.
Sí.
Porque si tú y yo estamos hablando o conversando ahora y por lo que sea nos interrumpimos, y si uno se pasa de la raya, pues se escuchará. pero como tenían la pantalla de televisión constantemente partida, veías las caras que ponía uno y otro. Y efectivamente, cuando decía barbaridades Trump, ella ponía una cara y decía, joder.
Claro, es que quedaba. Diciendo, esto es irracional, esto es extremadamente irracional, cosas así. Entonces, yo creo que han encontrado la persona adecuada para ese tipejo, ¿no? Sí, o sea, que en eso me parece un acierto.
Sí, sí.
¿Y por qué querías que comentara?
No, lo de la tele, porque están todas las conversaciones. Esta
pues
especie,
también...
Bueno, esta batalla, no sé por qué ha llamado batalla. Esta cosa de el surgimiento de un nuevo programa de entretenimiento en un horario concreto, en la televisión pública, el gamberrismo en la televisión pública, que me parece un acto de valentía fantástico, pero ese empeño en traducir una especie de guerra.
Yo creo que
tenga que haber pablistas y broncanistas. Me parece absurdo. Absurdo, ridículo.
Creo que nos olvidamos de que el gamberrismo en la televisión pública ya
estuvo.
A finales de los 80 con Paloma Chamorro, es decir, que no es... Que tal vez es que todos nos hemos ido asustando más y más, pero estuvo y yo me acuerdo hace poco en el documental que se dedicó a Ocaña, al pintor, salía Paloma Chamorro entrevistando a Nazario y le decía a Nazario, Nazario, estás muy pedo, no puedes contestar las preguntas. O sea, cosas así que luego se han ido perdiendo en la televisión. Pero con respecto a cómo los medios están todo el rato hablando del número de oyentes que tiene uno y el número, me parece que eso no nos beneficia a nadie. Quiero decir que la televisión pública puede mantenerse con más o menos oyentes. Creo que es su labor y creo que cada uno, o sea, creo que Broncano ha sido más elegante en ese aspecto con Pablo Motos diciendo, bueno, tiene su audiencia, tiene su programa hecho y...
No ha perdido ni un espectador, Pablo Motos.
No ha perdido ni un espectador.
Han aparecido nuevos
en
otro lado.
Y yo también, ¿qué decirte? Esta especie de indignación permanente por si es muy conservador o por si siempre tira para el mismo lado y todo eso, a mí me da un poco igual.
Sí, claro.
O sea, yo creo que conservo mi indignación para otras cosas.
Y
¿no?
El Gran Wyoming hacia el intermedio, que tiene un público fiel y muy potente también.
Sí.
Y ya está.
No busco que las bromas sean siempre a favor de lo que yo pienso. Ellos creo que saben perfectamente que están ahí, que van a competir, que cada cual tiene sus espectadores. Ya está.
Ya está.
Vamos a, no sé, relajarnos un poco.
Estaba pensando en personas que invitas a Radio Lindo para mejorar el mundo, Trump no sería nunca invitado. El de hoy, venga, preséntalo.
Pues el de hoy me...
Persona y proyecto.
Persona y proyecto me llamó muchísimo la atención porque es una persona de un pequeño pueblo que se llama Oliete, que se fue a Barcelona a trabajar, que se convirtió pues en un ejecutivo de Telefónica y de repente dijo, mi pueblo se está muriendo. Y quiero salir al rescate, ¿no? Quiero salir en su auxilio.
Oliete Teruel, ¿no?
Oliete Teruel. Y entonces se inventó una cosa, junto con otras personas, que era apadrinar uno de esos olivos que se estaban muriendo en el campo alrededor de su pueblo. Y bueno, realmente ha hecho algo que puede ser inspirador para otros lugares de España, que es... volver a poner habitantes en las calles donde él estuvo de pequeño, me parece una cosa increíble. Se llama Alberto Alfonso y está
en Radio Zaragoza. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado.
Un placer saludaros.
Oye, acaba de decir Elvira que has conseguido algo que parece misión imposible, que es volver a llenar pueblos casi vacíos de personas y de funciones concretas. En el caso de Oliete, por favor, da los datos, que es lo más importante.
Pues Oliete llegó a tener 2.500 habitantes a principios del siglo XX y hace unos años estábamos ya en 300 y poco, bajando. Y gracias al proyecto de Apadrina un Olivo y de la multitud de madrinas y padrinos que nos apoyan apadrinando un olivo, Oliete ha vuelto a subir en el padrón de habitantes y la escuela que estaba a punto de cerrar, pues ahora tiene 27 niños.
Antes de entrar a ver cómo lo has hecho, cuéntanos un poco tu historia, es decir, que tú te vas como profesional, trabajas en Barcelona, ¿y cuándo piensas tú, tus abuelos eran de Oliete?
Y mi padre también.
¿Y tu padre también? ¿Cuándo piensas en tu pueblo? O sea, ¿de qué manera?
Yo pasaba pues todos los veranos, Semana Santa, todo el tiempo de ocio en el pueblo, y el pueblo para mí, como a muchas personas de mi generación, era más que el pueblo de veraneo, era algo súper importante. Ver cómo el pueblo año tras año iba perdiendo población, que cada vez había más puertas cerradas y que se iba muriendo lentamente, a un grupo de amigos, a José, a Sira y a todas las personas que forman parte del proyecto, nos dolía tanto que pensamos en que teníamos que hacer algo, y ahí pasamos a la acción.
¿Y de repente cómo se os ocurren los olivos?
Bueno, Oliete viene de olivetum, campo de olivos en latín. Claro. Es nuestro recurso endógeno, claro, más importante. Tenemos más de 100.000 olivos que tienen entre 100 y 1.000 años. Y el olivar pues es ese factor tan importante que nos calentamos con la leña del olivo, conservamos los alimentos, hacían el jabón con el aceite, incluso la luz con las lámparas. Ese recurso importantísimo, y que ahora que estamos en una época de máximo esplendor, pues se dejó abandonar y yacían todos los olivos abandonados, principalmente por la ausencia de relevo generacional. Los abuelitos, por ley de vida, mueren, y ya los hijos y los nietos pues están en las ciudades por ese éxodo rural que nos ha vaciado la España rural.
¿Y cómo se os ocurrió lo de, bueno, vamos a buscar padrinos y madrinas para estos olivos?
Bueno, ahí me viene el punto telefónico, ¿no? Aprovechar las nuevas tecnologías y las herramientas digitales para generar desarrollo rural. Y pensamos en, junto con la ayuda del tío Miguel, que es la persona más anciana de Oliete, que tiene 102 años, pues nos dio sabios consejos y montamos una historia para que madrinas y padrinos de cualquier sitio pudieran apadrinar o amadrinar un olivo, ponerle nombre con el bautismo y venir a visitarlo. Y gracias a eso, pues que el proyecto pudiera generar desarrollo rural, empleo social y que diera vida y esperanza al pueblo.
Alberto.
Sí.
Yo tengo uno.
Ah, qué bien.
Oye, pues yo tengo un olivo.
Eso yo no lo sabía.
Yo tengo un olivo.
Yo tampoco.
Tengo un olivo con el número 4731, 4731, porque fue un regalo. Fue un regalo de Marta Fernández, que me hizo a mí. Y tengo, yo apadrino un olivo, que no tiene nombre, por cierto.
Pero bueno, si todos tienen nombre.
No, pero yo no lo bautizo. ¿Lo puedo bautizar hoy?
Sí, claro.
¿Y tú lo pondrás en mi ficha?
Yo lo pongo.
Vale, el olivo se llamará Redios.
Redios, perfecto.
Sí, ¿te parece bien?
Muy aragonés.
Mi olivo se llamará Redios.
Qué bueno. Muy bien. ¿Vale? Esto sí que, bueno, ya me voy a animar ahora.
Claro,
ya
claro.
Oye, ¿y es verdad que
60 euros al año?
Eso es.
Y el dinero que se destina a lo que has contado, ¿no, Alberto?
Claro. Sí. Luego a la gente que amadrina o padrina se le regalan 2 litros de aceite.
Yo he recibido ya en casa.
Claro.
Sí. Me falta ir a visitar el olivo.
Organizamos visitas, puedes venir cuando quieras, así estás súper invitado.
Qué bien.
Y además organizamos cada mes visitas, que vienen las madrinas y padrinos el viernes y están hasta el domingo, y repasamos todo el proceso del olivar, conocen todos los detalles de la iniciativa. Y lo bonito es que cada persona deposita un sentimiento o una emoción en ese olivo. Pues el nacimiento de un hijo, un nieto.
Por ejemplo, nombres, di nombres que tenéis.
Pues tenemos uno muy bonito que se llama Príncipe Feliz, Olivitas, Olivia, bueno, hay muchos. Pero
¿y desde dónde hay padrinos y madrinas?
Tenemos padrinos en 28 países del mundo.
¡Hola!
Gracias a que salimos en una iniciativa que se llama el Journalist Impact Day y salió la noticia en 60 periódicos del mundo. Pues Isla Reunión, Estados Unidos, Argentina. Bueno, la verdad es que es muy bonito. Hay veces que llegan madrinas y padrinos que han cogido un barco, un tren y un avión y dices, ¡ostras!
¿Y cómo aumentó la población? Es decir, ¿qué es lo que, aparte de cuidar los olivos y tal, qué es lo que hace ahí la gente ahora? Que hay bares, han aumentado los comercios.
Bueno, nosotros con mantener los servicios ya nos consideramos privilegiados. Dentro del proyecto tenemos 43 personas contratadas a tiempo completo. Y bueno, pues hay parte que se dedica al cuidado del olivar. Estamos recuperando también huerta abandonada. Estamos trabajando en el proceso de la obtención del aceite, en las visitas, en las experiencias. Al final, pues todas las personas tienen una función dentro del proyecto. Y gracias al apoyo de las madrinas, padrinos, los apoyos de las empresas y de instituciones, pues el proyecto sigue adelante. Y creo que lo más bonito es que demuestra que trabajando en un proyecto de emprendimiento social, aprovechando las nuevas tecnologías, contando una historia que conecta emocionalmente y que hace vivir experiencias, conectamos el medio urbano con el medio rural. Las personas conocen Teruel y esos tesoros que tenemos escondidos.
Ya lo
creo. Tenemos cosas muy bonitas, estamos dentro del Parque Cultural del Río Martín. Y hay padrinos y madrinas que se han comprado una casa en el pueblo, que han venido ya 15 veces.
Ya. Oye, ¿y los niños de dónde han salido? Son hijos de los trabajadores, me imagino, que están allí en...
Sí, la mayoría sí. La verdad es que hubo un bache que nos quedábamos casi sin población, pero gracias a muchos de los hijos de los empleados, hijos e hijas, pues hemos pasado de tener un cole con tres niños a punto de morir, y sabéis que cuando se cierra una escuela en un pueblo, el pueblo se muere, pues a tener 27 niños en la escuela con escolarización temprana. Y es bonito porque al final ves cómo las personas vuelven a recuperar la fe y la ilusión en el pueblo. Y al final no estamos haciendo nada más que cuidar un legado que hemos recibido de nuestros abuelos y de nuestros antepasados, esos olivos.
Bueno, no estáis haciendo nada, estáis haciendo mucho. Yo, conectando con lo que te decía, Elvira, lo de la escuela, que es un servicio fundamental. Claro, si cierra una escuela, un pueblo se muere. Yo te voy a preguntar cosas básicas de un pueblo, a ver si las tenéis. ¿Tenéis bar?
Tenemos tres.
Tenéis tres. ¿Tenéis médico?
Todos los días. Y además vive en el pueblo la doctora.
Bueno, ¿tenéis farmacia?
Sí, además el marido de la farmacéutica también es médico.
Joder, ¿banco?
Sí, Ibercaja.
Pues ya, no sé, peluquería, para cortarse el pelo.
Tenemos dos.
¿Tenéis dos?
Sí, sí.
Bueno. Qué bueno. Y los bares, además, que has dicho que
tres,
hay...
Tres, ha dicho tres, ¿eh?
Sí, hay que uno que es el Rincón del Olivo, que es donde tenemos todos los productos nuestros.
Ya, porque vendéis productos, además.
Sí, al final parte de los ingresos no solo son con los apadrinamientos, sino también con la venta de los productos que hacemos en la conservera, porque al final pues criamos puerro, pimiento, alcachofa, lo asamos con el resto de las podas del olivo, lo conservamos en el aceite de oliva y está pues exquisito.
¿Y los habitantes nuevos es que han vuelto o es inmigración o quiénes son?
Pues hay de todo. Hay personas que han vuelto al pueblo y la mayoría son nuevos pobladores y también inmigrantes.
Porque ahora hay gente que quiere volver a los pueblos.
Bueno, se vive muy bien en el pueblo.
Depende. Claro. Sí.
Ya. Pero tú, Alberto, has vuelto a vivir en tu pueblo.
Sí, yo estoy feliz. Estoy a caballo entre Madrid y Oliete.
O sea, que
y
sigues trabajando en Telefónica, ¿no?
Sigo. Así que bueno, pues estoy contento. Pero lo más bonito de nuestro proyecto, que este año hemos hecho el 10º aniversario, es demostrar que si es posible, si las personas de un pueblo quieren luchar por su pueblo. Tenemos otros ejemplos como Alquézar en Huesca, que es uno de los pueblos más bonitos de España y que la gente de ese pueblo lucha por cuidar su pueblo. La gente que quiere cuidar su pueblo, como en el caso de Oliete, pues generar futuro y esperanza y luchar para que esos pueblos que tienen más de 2.000 años de historia pues no desaparezcan, porque tenemos ejemplos muy cerquita en la provincia de Teruel de pueblos que literalmente se están muriendo.
Alberto, ¿cuál es el gentilicio de Oliete? ¿Cómo
pues,
los que vivís
Olietino,
ahí? ¿Cómo?
U olietano.
¿Olietano o?
Olietino.
Olietino o olietano. Está muy
así
bien.
Es. Sí. Y os esperamos a los dos, ¿eh?
Así, ¿no?
Bueno, esa visita ya tarda, ya con todo lo que está contando, o sea, en fin.
Nos encantaría. ¿Qué te dice, qué os dice la gente del pueblo? Porque habrán visto cómo ha sido el cambio que ha experimentado el pueblo en estos años.
Pues Oliete ya es un pueblo bonito, porque tiene tesoros como la Sima de San Pedro, varios poblados íberos, y la gente presume mucho de la villa de Oliete, pero sobre todo la gente está muy contenta porque se ha recuperado, como os decía antes, la fe y la esperanza en el pueblo. Parece que solo quedaba para pasar 15 días en el verano o estar en la casa de los abuelos, porque ahora ya hay gente que viene ya desde segunda o tercera generación, que sus familiares eran del pueblo. Y ver cómo el pueblo está vivo y tiene esperanza e ilusión, eso es lo que más destaca a toda la gente del pueblo.
Por ejemplo, yo quiero amadrinar un olivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Pues es súper fácil. A través de la página web, apadrinaunolivo.org, seleccionas el olivo, lo bautizas, vienes a visitarlo si quieres y a partir de ahí pues te enviamos 2 litros de aceite y además desgrabas el 80%. Porque
aceite buenísimo, por cierto.
Sí, además primer premio del aceite del Bajo Aragón.
Sí, aceite riquísimo. Doy fe. Bueno, Alberto, Alberto Alfonso, presidente. Oye, por cierto, por lo de Telefónica, si yo quiero ir a Oliete, instalarme ahí y poder teletrabajar, tengo todo, wifi, todo bien,
sí,
la parte tecnológica está cubierta a tope.
Tenemos un centro que se llama Despertadores Rurales, que es un coworking y un centro de apoyo a emprendedores, que tenemos 1 giga de internet y además puedes trabajar gratis en nuestro centro de despertadores rurales.
Bueno.
Joder, bueno, ya no hace falta decir nada más. Alberto Alfonso, presidente y fundador de Apadrina un Olivo. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, a Radio Lindo. Y, joder, felicidades, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Eso sí que mejora la vida y, sí, y muchas cosas.
Qué bonito, hostia, escucharte, Alberto. Ay,
gracias a vosotros y os esperamos en Oliete. I guess we must be having fun.
Less we say about it, the better. Oye, pues habrá que ir, ¿eh?
Pero qué bonito.
Pues habrá que ir, ¿no?
Sí, yo encantada.
¿Tú vas a madrinar un olivo?
Ah, pero Carlos, estaba hablando ya contigo como fuera de antena.
No, que va. Está... ya has visto que te
menos
ibas.
Mal que no he dicho, en fin.
Habrá que ir, ¿eh?
Habrá que ir, sí, yo me apunto además toda esa zona que me chifla. Rumo, esto ya lo estoy diciendo sabiendo, sí, que estoy hablando en público.
Sí. Un beso, Elvira.
Un beso, hasta la
semana
que viene.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.